Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas.
Y cinco.
Hola, buen viernes, ¿cómo andan? Justo estaba diciendo, qué raro, 2 y 5.
¿Y cómo andás, Carola? ¿Cómo anda Barbie? ¿Cómo anda
Muy
Luisa?
Bien.
¿Cómo anda Luisa? Bueno. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está el viernes? ¿Cómo va pasando este viernes? Frío, pero muy... A mí me encanta que haga
hermoso
frío.
Hermoso día. Estamos viviendo una semana, pasamos una semana
linda,
bellísima. Esa. El fin de semana fue un sueño contemplado totalmente como el clima ideal. Tanto que nos quejamos del mal tiempo y de la lluvia. Y del calor. Y de
tres gotitas me cayeron. Tres, contadas.
Tres
gotitas me cayeron ayer. Así que había. Bueno, vamos
qué
a empezar.
Rigurosa, qué rigurosa.
Y fueron tres, más de tres no hubo. Así que. Bueno, vamos a hablar de traumas en tiempos violentos. ¿Cómo llevamos cada uno nuestros traumas de vida, de cómo corre el correr de nuestra vida, lo que nos va pasando por día, lo que nos pasó en la infancia, cómo vamos llevando los traumas en esta época tan violenta que nadie tiene empatía por nadie, nadie le importa el otro? Yo tuve una caída y hoy venía dura en el subte y hubo dos que me empujaron y me veían que estaba dura, que caminaba como podía. Entonces, ¿qué es esto de esta falta de empatía? Y de los jóvenes mucho, ¿no? Mucho de los jóvenes, los hombres jóvenes, que no sé por qué aprendieron que no tienen que ser caballeros porque tienen que respetar. Una cosa es respetar a la mujer, el respeto, el no pegarles, el no ganar más que nosotros, el no ser más que nosotros o creerse más que nosotros. Y otra cosa es no dejarnos el asiento, no abrirnos la puerta, no corrernos la silla. Esas cosas hermosas que tenían los hombres se fueron porque entendieron mal lo que es la igualdad entre el hombre y la mujer. La entendieron mal. O algunas mujeres también los hacen de entender mal. Pero eso sería otra charla. Entonces hoy vamos a hablar de los traumas en épocas violentas. Una preguntita. El psicoanálisis da herramientas para aprender a vivir con nuestros traumas, ¿no es cierto?
Bueno, el psicoanálisis lo que hace es investigar el trauma, ver de qué material está hecho y pensarlo, procesarlo profundamente para terminar de eliminarlo. Porque si vos no haces todo ese trabajo, el trauma sigue trabajando desde adentro y sigue dando la fuente mayor de síntomas, todo tipo de síntomas. Da lo
ansiedad,
traumático.
Lo traumático. Da mucha ansiedad, angustia.
Puede dar cualquier cosa. Por ejemplo, un tema que no se habla nunca, ni aun dentro de mis colegas, que es un tema, no se piensa, los médicos tampoco lo piensan, es el estrés postraumático. Hablan del estrés, pero no del estrés postraumático. El estrés postraumático es después de una experiencia violenta tomado por sorpresa. El factor sorpresa es fundamental para lo traumático. Por eso se habló de las neurosis de guerra, donde lo traumático aparece después del trauma.
Después de la guerra,
forma,
¿no?
El trauma y se llama estrés postraumático. Todo el tiempo está en la cabeza las escenas más difíciles, más dolorosas.
¿Puede ser a los horarios que hubo explosiones o cosas, que esos mismos horarios te pasen como estruendos en la cabeza también?
Tal cual.
Incluso... A mí me pasa. No estuve en guerra, pero tuve un accidente muy grande hace 10 años.
Sí.
9 menos 5 de la noche fue el accidente. Y 9 menos 5 de la noche empiezan explosiones en mi cabeza terriblemente.
Ah, quiere decir que ese accidente sigue presente en tu cabeza. Y tu alma, y tu corazón, tu psiquismo y todo. Esto que relata Carola es un estrés postraumático. Es decir, que nunca lo analizó en profundidad. ¿Qué fue el choque? ¿Qué fue el accidente? Pero ¿qué significado tuvo para Carola el accidente? Porque para cada uno de nosotros tienen significados diferentes, de acuerdo a eso que decía Carola, nuestra historia, a los traumas que tuvimos y que volvimos a tener. Porque hay esto que parece una neurosis de destino, que no es así, pero se repite lo traumático, como el motor de la Fórmula 1 que se repite, que se llama compulsión de repetición, y es terreno de cultivo de la pulsión de muerte. Exacto. Que llevamos todos. Tenemos pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de vida es la que neutraliza a la pulsión de muerte con sus efectos destructivos y autodestructivos.
Ah, eso te quería preguntar.
¿Autodestructivos? Que evidentemente no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes son pulsión de muerte autodestructiva, porque las mismas células no se reconocen que son familia, que son amigas,
que tienen que defender,
que son conocidas, y cree que se tienen que defender de un enemigo que está inventado por el sujeto, por las células. Eso se llama enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque ataca su propia inmunidad pensando que la célula que viene a ayudar viene a atacar y ataca las células que vienen a ayudar. Y entonces las transforman en peligrosas, atacantes, persecutorias. Todo esto aparece a nivel celular. Y estos son los fenómenos más primarios del ser humano, que son las células, donde se desarrolla un escenario de autodestructividad, que parece un suicidio celular. Hay mucha, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto. La gente la toma como si la nada. A mí los pacientes me lo dicen como si nada. Pero todas las mañanas toman la T4 o la levotiroxina, que es todo un ritual, que es con media hora antes o una hora antes, y están con hipotiroidismo, funcionando mal la tiroides, una glándula de secreción interna muy importante. Entonces, a nivel celular pasa exactamente lo
mismo. Pero va todo de la cabeza, va todo de la psiquis, ¿o no? Uno empieza con esas enfermedades autoinmunes cuando tiene un estrés muy fuerte o un trauma muy fuerte, ¿o no? ¿No va de la mano?
Es más psicoanalítica que yo.
Claro, porque eso, vos no nacés con una enfermedad autoinmune. Podés nacer con enfermedades, pero una enfermedad autoinmune no salís de la panza. Eso se va generando con los traumas de la vida. Quizás va de la mano con eso.
Eso es para pensar.
Estoy pensando acá con ustedes.
esto es para pensar y seguir investigando. Aparentemente sí, es como dice Carola, pero yo creo que hay que seguir investigando. Nunca se termina.
No se sabe bien todavía esas enfermedades, cómo salen, si es genético. Yo no creo que sea genético, pero...
Debe haber algún factor genético. Bueno, Freud habló de las series complementarias, que todos se las olvidan, pero las series complementarias, Freud habla de lo genético, de la filogenia, de las vivencias, de los traumas infantiles, de todo, y así se va estructurando un sujeto que después, si tiene tendencia a lo traumático, para mí hay una tendencia también, porque uno, claro, es más profundo todavía, uno percibe, por ejemplo, en este momento me lleva a la cabeza ejemplo de alguna paciente que tuve alguna vez, y me decía, doctora, pero yo cuando conocí a este hombre, era un encanto, era una dulzura,
la persona, el hombre.
Era inteligente, amoroso, y desde que se casó, se transformó en un tirano, en un Otelo, en un violento, en un golpeador. Yo no creo que alguien por el casamiento, salvo que la responsabilidad en mucha gente implique que se vuelvan locos, por eso ahora la gente no se casa, nunca sabés cuándo están de novios, no estamos juntos, pero no estamos de novios. Bueno, esa, toda esa barbaridad.
Es una autodefensa, ¿no?, del abandono. Eso. Sí, no, bueno, me estoy conociendo, no somos pareja, no somos novios.
No.
Una autodefensa, ¿no?
No, es mucho más serio que el abandono, ¿no? El abandono...
es fuerte el
depende
abandono.
Del significado del abandono, no tiene nada que ver, no,
una preguntita,
absolutamente nada que ver, no.
¿La pulsión de muerte va de la mano con el auto boicot que uno se hace a sí mismo?
Sí,
exacto,
sí, claro, porque el auto boicot es la autodestrucción, porque si vos vas camino a cumplir un deseo exitoso, sí, agradable, amoroso. Y ahí aparece como mágico. No se te rompe una muela, te duele la barriga, te golpeas, te caes, te pasa cualquier cosa. Y, por ejemplo, la otra noche, justamente, estábamos hablando... y conversábamos de que a veces asusta más que a uno le vaya muy bien que a uno le vaya mal. Porque ¿qué más podés?
Es verdad.
¿Qué más te puede pasar que si te va mal?
Que te vaya mal y estás en tu zona de confort, que te vaya mal. En cambio, si te va bien, ¿qué más viene? No sabés.
Pero después siempre de... uno espera algún castigo.
Algún castigo, exactamente.
Sí, no se sabe. Por ejemplo, la otra noche estábamos hablando qué bueno, qué bien, qué esto, qué lo otro. ¡Paf!
Pero,
desbordó un tanque de agua, plomeros, urgencias.
Seguí con los plomeros, eso es traumático.
Mi casa es adicta a los plomeros.
Bueno, bien.
Tiene adicción, hay adicciones más interesantes, pero en este caso el edificio es muy emblemático y muy antiguo, y explotan con las nuevas cañerías, presiones de agua, los tanques, los caños, pero parece como un castigo. Pero ¿por qué si me va tan bien? ¿Por qué miércoles aparece un desborde de un tanque? ¿Por qué aparece una ruptura de un caño?
Pero esas ya no son cosas que están fuera de vos. Eso no puede ser un auto-boicot, o sí también, ¿no? Porque una cosa es que te caigas, que te golpees, que te duela la muela, que te, no sé, comas algo y te cayó mal, que tengas justo una cita hermosa, que tenés ganas de ver a alguien, conocer a alguien, y te comiste todo y estás descompuesta en el baño. Las cosas de auto boicot total, muy calorísticas, por ejemplo, pero
son muy gráficas, Carola.
Fui muy gráfica, bueno, disculpe. Pero digo, eso sí es un auto boicot total, pero que se te rompa un caño o un pedazo de techo, está fuera, tampoco somos Dios. Sí. Bueno, no está de acuerdo.
Quedará como signo de interrogación.
Quedará, sí, hay que seguir investigando de auto boicot.
Pero esto trauma que dice Carola tiene razón, porque es mucho más frecuente lo que uno produce, gesta en uno mismo. Por ejemplo, te rompe la muela, te quebras la pata, te caes, te fracturas. Te das un buen golpe en la cabeza, te das un golpe en cualquier lado, te sale una alergia, hay gente que le sale sí, alergia, pobre, y te estarcha, digo alergia y ya me pica.
Alérgica a la felicidad. Ese está bueno, para un programa.
Bien, Carola.
Alérgica a la felicidad. Ay, yo.
Qué bueno.
Hoy me estoy analizando yo.
Sí. Alérgica.
Sí.
Y vos sabés que la alergia es el anagrama de la alegría, tiene las mismas letras, alegría y alergia. Entonces, sí, cuando la gente por ahí está alegre y tiene una alergia, es un castigo. Vamos a ir un poquito más profundo.
A ver.
Es un castigo por la alegría. ¿Y por qué podría haber un castigo por la alegría? Por un sentimiento inconsciente de culpa, por motivos reales, concretos irreales, no concretos, imaginarios, pero uno tiene siempre un sentimiento inconsciente de culpa. La enfermedad es el castigo, el accidente es el castigo. El tema, por eso uno está más tranquilo cuando está castigado cada ratito o frecuentemente, porque el sentimiento de culpa, hay que tener esta lógica, que es diferente a la lógica consciente, que es directa. Esta es indirecta. ¿Por qué estás más tranquilo cuando andas mal? Porque nada te puede pasar. Porque el sentimiento de culpa inconsciente está castigado, porque es que te va mal.
Claro.
Cambio, si te va bien, ahí tenés miedo. Pero
que aparezca el sentimiento de culpa, ¿no? Si te va bien, tenés miedo que aparezca el sentimiento de culpa y ¡pá!
No aparece, el sentimiento de culpa está siempre. Claro, no, por eso jode
pero siempre.
Pero
siempre, está siempre. En
por eso por ahí cuando uno está en el colmo de la felicidad, por ahí tiene un accidente.
Hay llamada.
¿Quién llamó?
A ver. Hola.
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 Buen día.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Carola, ¿cómo estás?
Marcos Lilo, buen día.
Hola, Marcos, ¿cómo estás? Sí.
Un aporte
nos quiere dar Marcos.
Todas las personas y los materiales tenemos fecha de vencimiento. Y eso se debe a la obsolescencia planificada. Ese es el tema de que están hablando. Nosotros tenemos fecha de vencimiento, y la chapa y el caño también. Entonces, como no se fabrica para que viva toda la vida, ni para que dure toda la vida, se tiene que romper en algún momento. Eso no te lo dice nadie. Pero hay fecha de vencimiento.
Sí.
Lo mismo pasa ahora que los jubilados no nos podemos comprar remedio y nos curamos. ¿Qué pasó? Entonces los remedios, ¿por qué se fabrican? Para mantener los laboratorios, no a los jubilados.
Claro,
bueno, no quiero molestarlos hoy. Sigan con la charla que me encanta.
Bueno.
Un beso grande y felicitaciones.
Gracias por llamar,
Gracias por hablar, aportar,
sí.
Dar tu punto de vista, que no coincide con el mío, por lo menos, esto de la fecha de vencimiento. En algún punto tenés razón, pero puedo sacarme esto para hablar, sí, ¿no?
Pero tenés que escuchar a él.
Me molesta muchísimo. Y estamos hablando de cosas más profundas, más estratificadas, más de una investigación centrípeta que va de la superficie al centro, porque uno se enferma del centro a la superficie, la enfermedad es centrífuga, y la fecha de vencimiento es relativa. Si vos te psicoanalizás muy bien, la fecha de vencimiento se corre. En el caso de que tengamos la suerte del encuentro paciente-analista que sea bueno, como dice Carola.
¿Qué dije?
Empático.
Empatía.
Empático. Y que trabajen los dos juntos, porque si trabaja uno solo no, sí, sirve. No sirve. Tiene que si el paciente no tiene ganas de trabajar o uno no le entra, bueno, tiene que cambiar de analista y tiene que buscar a alguien que le entre. Se tiene que sentir muy bien el paciente. No es una relación social que tiene que quedar bien con el analista y decirle, ay, no le voy a decir esto porque tengo miedo que se enoje o no sé qué. No. No nos enojamos los analistas y interpretamos y entendemos o buscamos el motivo del enojo. Esto de la fecha de vencimiento, creo que es un punto de vista que hay gente que piensa así. El doctor Marcos Gitter, médico psicoanalista, pensaba así desde el punto de vista psicoanalítico. No decía fecha de vencimiento como los remedios, pero decía que uno tenía un quantum de libido a desarrollar para toda la vida. Yo siempre estuve en contra de esa idea, porque creo que cuando hay libido se puede desarrollar. No es que uno nace con una cuota de libido. Uno
se desarrolla.
A medida que hay, tiene más, gestiona más, crea más, piensa más, ama más.
Ah.
Por lo tanto, no hay fecha de vencimiento.
No tenemos fecha.
Tenemos Hola. Que ir al primer corte.
Vamos al primer corte de musical. Primer corte musical.
¿Qué música vamos a poner?
Espectacular. Escuchen, escuchen que está buenísima.
Está buenísima.
En tiempos violentos, el trauma, ¿cómo se lleva? A ver, vamos a escuchar el temita.
Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Digámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste.
Hablando de tiempos violentos, los traumas en tiempos... ¿Vos cómo sentís los traumas en tiempos violentos? Oh,
¿Qué tema?
Te voy a rascarte, que está con una linda alergia.
Sí, por eso yo no estaba diciendo nada. Claro. Me van a...
estabas muy feliz y te vino la alergia. ¿Qué pasó? ¿Alguna cosa linda que te pasó y empezaste con la alergia?
Puede ser. No lo venía pensando, pero puede ser. Ahora que vas escuchando y decís... ah, bueno, mira, veníamos por ahí, capaz la cosa. Pero sí es cierto que venía pensando en esto de los tiempos violentos, sí. ¿No? Y cómo se te hace más difícil quizás poder sobrellevar las cosas cuando todo se te viene encima, porque digamos en estos tiempos tan vertiginosos, oh. Por un lado. Y violentos como veníamos diciendo, en el sentido de que está todo el mundo exacerbado,
enojado.
Etcétera. ¿Cómo haces para parar quizás y pensar un poquito en lo que te está pasando?
Claro.
O en lo que te está pasando a vos y poder canalizarlo y sobrellevarlo, y en lo que le está pasando al otro también.
Claro,
esto de
empatía,
la, que
¿no?
decías, la empatía,
la palabra. Aparte, también no solo la violencia entre nosotros, sino que vas a tomar el subte y no funciona, vas a la farmacia y no puedes sacar un medicamento, como decía
Marcos,
gracias. Como decía Marcos, y no podés comprar medicamento porque no llegás, porque sube, está carísimo. Porque vas al supermercado y está cada vez más caro todo. Entonces, todo es como
porque
violento.
Hay paro de colectivos, paro de camiones, digamos,
en
todo
vez de
eso.
Juntarnos y hacer las cosas, claro. Empáticamente, como estamos con esa palabra, y sin violencia, te pone violencia, violento todo lo que pasa. Pero bueno, dejemos la violencia, juntémonos y vayamos, tratemos de ir para adelante, porque esto se hunde si no vamos para adelante. Ya no hay más tiempo. De bueno, esperemos, nos podemos hundir tranquilos que por lo menos tenemos algo como para el salvavidas. No, ya estamos hundidos del todo. Y si seguimos mal, yo lo que veo es que la violencia es traumática, es traumático salir a la calle. Me da miedo salir a la calle.
A mucha gente le da miedo, Carola.
Sí, 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 está pasando eso. Claro. No sabes si
llegas. Yo tengo un amigo que vendió el coche. No sale a la calle. Es un tipo muy laburante, gran periodista argentino. Camina despacito porque tiene miedo a las baldosas flojas y ya se fracturó. Entonces hay un descuido generalizado. Ustedes saben que yo investigué mucho la violencia, me gané 2 premios porque investigo la violencia no directamente desde la pulsión de muerte, sino desde un gran trabajo de Freud, que les ruego que lo lean si pueden, que es Pegan a un niño. Niño es pegado.
¿No? El otro libro que hiciste, Pegan a un niño.
Pegan a un niño es un trabajo de Freud en que yo basé el porqué de la violencia. Todo el mundo hace de venir la violencia de la pulsión de muerte, que es un concepto chato, lineal. En cambio, acá en este capítulo, Freud estratifica, investiga desde dónde. Y para una síntesis actualizada, uno podría decir que la violencia es la otra cara de la impotencia.
Claro.
No solamente de la impotencia sexual, no, la impotencia por no poder hacer las cosas, impotencia por no poder viajar bien, impotencia por no poder caminar bien, impotencia por no poder comer bien, impotencia de no poder, eso es impotencia. La gente lo asocia directamente con lo sexual porque es lo más común, lo más frecuente de la vida, de la historia, pero impotencia es no poder hacer lo que uno quiere. Y eso genera un grado de violencia mayor o menor de acuerdo al sujeto, a cómo vive esa impotencia, qué riqueza tiene en su mundo interno, cómo neutraliza esta situación de no poder, que te das contra la pared, que no podés y querés. Y lo que hay que aumentar es la creatividad. Por eso los argentinos somos muy pedidos en el mundo en general. Tenemos un nivel no solo de inteligencia, de creatividad para poder sobrevivir. Y yo, como digo, somos sobrevivientes. Porque desde que nací hace muchísimos años, estamos siempre en crisis, con distintos gobiernos. Siempre los que se tienen que apretar el cinturón son los ciudadanos, el pueblo, los que vivimos y pagamos los impuestos. ¿Qué pasa? ¿Tenemos mensajes?
Sí, sí.
¿Podés leerlos, por favor?
Pero cómo no, tenemos acá varios mensajes que nos está mandando Charlie, va siguiendo atentamente todo lo que se viene diciendo.
Ya forma parte del programa, Charlie.
Sí. Bueno, primero nos desea muchos éxitos en el programa de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, despacio, Barbie, cada uno lo vamos a contestar.
Sí, sí.
Dale, muchas gracias, Charlie.
Nos pide perdón por su ausencia el viernes pasado.
Yo pensé que perdiste, Charlie.
El dengue fue el tema.
Estuvo bueno, ¿no? Fue la imprecisión.
No, el dengue.
El dengue. El dengue preciso, no impreciso. Dengue, dengue.
Bueno, nos dice que muy bueno eso de la falta de educación en la calle, que él le dice, vengo de épocas de ser caballero.
Bien.
Eso por un lado.
Claro, pero yo lo que veo que la gente joven no es caballera. Que no son amables, no hay amabilidad, ¿no es cierto? El te dejo pasar, es tan lindo que te dejen pasar el asiento. No por eso te tienen que maltratar, ser menos que el hombre, porque el hombre sea caballero, ¿no es cierto? Eso es lo que decía yo, lo que me tiene enojada con esta forma de, bueno, la igualdad, está bien, somos iguales, pero en muchas cosas, en muchos casos tenemos menos fuerza que el hombre, tenemos, y es hermoso ser mujer, hermoso, no quiere decir que sea feo ser mujer, porque tengamos un poquito de menos fuerza que un hombre, porque nos guste que nos abren una puerta. Es hermoso ser mujer. Entonces, también es hermoso que el hombre o las mismas mujeres más jóvenes respeten a la mujer. Que respeten a la mujer. Eso es lo que yo decía. Y muy bien, si sos caballero, te felicito.
Gracias, Carola. El problema es que se ha entendido mal el feminismo. Creo que como todo descubrimiento, con toda nueva idea, como todo proyecto de vida nueva, yo no sé por qué motivo, siempre me lo pregunto, hay una distorsión en la comprensión, o hay un extremismo.
Extremismo, eso.
Hay un extremismo,
el odio hacia el hombre,
que defiende el feminismo, pero como fundamentalismo. Y todos los fundamentalismos son malos.
Lo estamos viendo.
Los guerrilleros todos son malos, no son buenos, no buscan una revolución social e intelectual para mejorar la calidad de vida. Hay un deseo de matar, hay un deseo de destruir. No seamos ingenuos.
Somos ingenuos a veces.
Podemos dejar de ser que este tema sea un desconocimiento para que pase a ser un conocimiento.
Es muy tabú el tema.
¿Qué más dice Charlie y Barbie?
Dice, tengo algo presente en mi cabeza. Nací con fisura palatina.
Sí.
Me operaron al año y mi analista en su momento me aclaró que nadie me lo había explicado por ser imposible dada mi edad.
Wow. ¿Y después se lo explicaron, Charlie?
No nos continúa diciendo sobre el tema. Dice, respecto al tiempo violento, la gente está con violencia. Sí. Baldosas flojas, otro peligro, y que Cava no resuelve.
Sí.
Gobierne quien gobierne.
Tal cual.
Otro tema.
En pleno, ya que estás buscando, sí. En pleno retiro, hay una, viste que se tapan con el piso, hay como unas tapas de hierro.
Sí.
Bueno, en pleno retiro, que deben pagar impuestos terribles, hay dos agujeros enormes, yo que estoy tan golpeada, que vas caminando y no los ves, y no está la tapa. Eso es peligroso, te da bronca. Tenés ganas de ir y decirle a los gobiernos de turno, porque no es un solo gobierno, yo desde que tengo uso de razón, Buenos Aires está mal cuidada, maltratada, es bella Buenos Aires, pero está mal cuidada, no la cuidan, no les importa nada, se quedan con la plata de los impuestos. Entonces, vas caminando y te podés meter la pata ahí y caer y hacer un real golpe, que ¿a quién le vas a después pedir ayuda? A nadie, porque se lavan las manos.
La pierna no te la devuelve,
no te la devuelve nadie.
Entonces
pongan las tapas.
La vida tampoco.
No, seguro.
La vida tampoco.
No, seguro.
Es
por eso
muy peligroso esto que está describiendo Carola.
Pero te juro que
me da piel de gallina, porque es de terror lo que está describiendo Carola.
Yo ya me lo sé
de memoria.
Ella camina
a Buenos Aires. No es como los políticos.
Me enojo.
Que gobiernan de teoría o no gobiernan
o, están en otros
o no
países
gestionan,
cuando pasan cosas
graves. No caminan Buenos Aires, van con chofer.
O si no, en el helicóptero va.
O en helicóptero.
Todavía, nivel. Bueno.
Barbie, te escuchamos.
Sí. Bueno, dice otro tema, colectiveros que no acercan sus vehículos a la vereda,
sí.
No funcionan los estribos para no trepar, etcétera. Dice, todos temas para que la doctora analice. Y le dice a Carola que perfecto lo que dijiste de los jóvenes, la igualdad, etcétera.
Muchas gracias.
Y le responde a la doctora, dice, sí me explicaron lo de mi operación.
Ah, bueno, bien.
Bueno, así que ya lo sabés. Una vez operado se terminó la fisura. ¿Estás bien, Charlie?
Y acá tenemos un mensaje de Claudia.
¡Ah, oh, Claudia!
¡Claudia, bienvenido! Hola, Claudia. Sí, bien.
Y nos dice, muy actual y presente cada día, doctora, el tema de la violencia. Familias que conocen más su celular que la carita de sus hijos.
Exactamente.
Como dice la doctora Kremer, no hay que dejar pasar la violencia. Por ende, rechazo la misma de parte de Eduardo, sin apellido, que había escrito.
En el programa pasado escribió, sí.
Hacia mí, la semana pasada, en lugar de dar su mensaje, su opinión, es atacar al prójimo, sin saber nada de mí. Yo participo de Actualidad y Psicoanálisis en radio, no del programa de Eduardo. Muy bajo y desagradable por demás.
Ah.
Casualmente, justo Eduardo nos estaba mandando un mensaje.
Ay, mirá qué sincronía de los dos.
Sí. Ay, Claudia, qué triste que hayas sentido eso. A ver, Eduardo.
Y Eduardo dice, hola, ¿cómo están? Creo que esta crisis en la que nos encontramos ya desde hace tiempo es una crisis de valores morales y espirituales. Un filósofo muy importante de mediados del siglo XX dijo, el hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad, comunidad organizada. Nos falta una causa común por la cual luchar y un conductor o conductora que canalice esas ansias. También aquel filósofo agregaba, un individuo no puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Saludos.
Siendo que no entendí el final. Siendo...
Un individuo no puede realizarse en una comunidad que no se realiza.
Siendo
que no, que no se realiza una que no se puede realizar alguien en
eso
una
ya lo entendí, eso no dijo. Entiendo el final
eso dice. Terminó eso, ahí
en una comunidad que no se realiza, que no es realizable.
Claro, ahora miren ustedes qué cosa, ¿no? Como Claudia se sintió herida por Eduardo, por el mensaje de Eduardo. Y cómo es nuestra compañera, muy buena, sí, de Actualidad y Psicoanálisis, sí, sí, en radio. Y yo lamento que se haya sentido, sí, tan dolida, porque sus comentarios y aportes son afectivos e inteligentes, cosa que no sucede en general. O son muy afectivos o son muy inteligentes, pero esa disociación es permanente. Cuando se aúna el afecto y la inteligencia, es la armonía y gratificante. Claro. Y Eduardo...
Yo no me había dado cuenta de eso que dice Claudia, ¿eh?
Sí, yo sí, ¿sí te diste cuenta? Yo me di cuenta que... Porque justamente no terminó el... ¿Me te acordás, Barbie? No terminó el mensaje de la respuesta.
Uh-huh.
Me di cuenta que había sentido un impacto, sí, claro.
Ah... Sí, sí.
¿Cómo no darme cuenta?
Ahí creo que está escribiendo Eduardo.
Sí,
y Eduardo habla de los valores morales y éticos, y realmente estamos todos de acuerdo. Todos los políticos hablan de moral y ética, sí, pero en el desarrollo de su gestión no se ve
y ética
reflejada el discurso moral y ético. La gestión no es empática con el pueblo y con los ciudadanos,
no, ningún...
que son los que lo votamos y le pagamos el sueldo.
Sí, eso es lo que no entienden,
le
me parece.
Le pagamos el sueldo. Ellos son empleados nuestros. Ahora, llamativamente y hasta graciosamente, el pueblo se somete a los gobernantes, claro, a los, claro, políticos. Es una cosa, reacción paradojal del pueblo también. Es decir, que es un conjunto de situaciones donde hay un pueblo donde necesita mayoritariamente un papá y una mamá.
Una mamá. Sería la segunda.
Lo que pasa es que lo edípico de la mujer es solo el padre. No, no, la madre existe también.
La madre a veces existe más, obvio. Pero bueno, es una forma de decir, tenemos un presidente hombre. Y bueno, yo soñé que era mi papá, mira, una vez. Dios mío, qué sueño.
¿Qué pasa, Barbie?
Tenemos que ir a escuchar el otro tema musical, ¿les parece?
¿Ya?
¿Ya? Eduardo.
Sí, sí.
Pero si estaba hablando Eduardo, termina de leer el mensaje de Eduardo, por favor.
Bueno, Eduardo ahí también ahora nos dice, si ofendí a Claudia, que me disculpe, no era mi intención.
Claro.
Era qué una buena apreciación. Y Claudia nos dice también, muchas gracias, doctora, por sus palabras. Le cuento que no me sentí afectada, pero reconozco que tiendo a alzar la voz si me involucran en algo injustificado.
Me parece
bien. Por eso soy señalada. Pero la paz que siento, ojalá más la puedan experimentar. Usted siempre adecuada y bella en expresarse. Saludos a todas.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Eduardo. Sos
gracias a
un
dos
caballero
muy
inteligente.
Muy bien, Eduardo.
Hablando de lo que hablaba Carola, acá tenemos un caballero.
Ah, vamos todavía.
Inteligente. Ahora
muy
sí.
Muy caballero lo suyo.
Querido Ricardo, vamos al segundo tema.
Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma que llega el amor. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo apareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón. Tendrás otra oportunidad.
Bueno, acá con este temazo para el mejor viernes de tu vida, un buen fin de semana, fuera los traumas.
¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Te ayuda a sobrevivir el trauma.
Sí, la música, che, ¿no? Ayuda.
Me olvidé de decir.
¿Qué pasó?
Voy a presentar el libro.
Ah, muy bien. ¿Dónde,
¿Quién
cuándo?
¿Quién quiere curarse?
¿Quién quiere curarse?
Gracias, Carola, por preguntar. Yo me olvido. Y hay muchos oyentes de Radio Amadeus que me 91.1. escriben por Facebook o me llaman al Facebook, pero de la televisión. Bien. Pero hay muchos oyentes de la radio, más incluso de los que mandan más mensajes, ¿no? Entonces, el libro lo voy a presentar presencialmente, hasta ahora bien, fue presentado por televisión muchas veces, sí, fue presentado
por radio,
en la entrevista,
programa acá,
Mar del Plata, acá en Amadeus, y ahora lo vamos a presentar en la Feria del Libro.
Vamos, todavía, muy
que
bien.
Que me encanta, el día viernes 3 de mayo a las 16 horas en la sala Ernesto Sábato, que a la señora Hilda Solano lo conoció personalmente, y nosotros la conocimos acá en la radio Amadeus personalmente, sí, y Pabellón Azul, viernes 16 horas.
Ah, mira. Mayo.
Sala Ernesto Sábato, Pabellón Azul, Feria Internacional del Libro. Hay que estar 15 minutos antes o 10 minutos antes y 15 minutos después también tenemos para...
¿Y ese día solo estás?
No, ¿vos? No, no. Después tengo una entrevista por la radio del Congreso de 15, 20 minutos en alto parlante, para molestar a todos los visitantes,
todos los visitantes. Muy
de
bien.
La feria. Y el domingo, 5 de la tarde, en el stand de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, voy a firmar los libros.
Bueno, muy bien, maravilloso, te
Así
felicitamos.
Que tengo... Muchas vamos, gracias.
Vamos.
Muchas gracias.
Actualidad y psicoanálisis, gracias. Vamos todavía.
Así es.
Muy bien. ¿Quién quiere curarse? Y bueno... Quien quiere curarse también va de la mano con los traumas, ¿no?
Absolutamente.
Porque cuando, como decíamos, cuando vos ves que vas mejorando, que estás mejorando, que decís, uy, estoy viendo la luz, estoy, ¿no? Ahí viene el golpe, la descompostura, lo que sea. Lo traumático hace que no puedas sentirte mejor. O estar, por ahí estás, te están pasando las mismas cosas, pero como vos estás mejor, las ves de distinto lugar, o sea, no te pones tanto.
Pero si estás bajo el efecto del estrés postraumático, todo es negro,
sí,
y el sueño viene como una ensoñación diurna, puedes tener alucinaciones, dolores somáticos, muchos, cualquier cosa, cualquier síntoma, crisis de ansiedad, no quiero decir pánico ataque.
Te iba a preguntar, ¿el pánico ataque
estoy
viene
harta
por el trauma?
Todo no es
te estaba por preguntar,
attack.
Mira, todo no, porque
no,
la,
son
lo
crisis
nuevo,
de angustia, de ansiedad, no se puede ni magnificar ni generalizar tanto. Hay que ser un poco más preciso en los diagnósticos.
Yo una vez vi un chico que decía a la madre que le agarraba siempre eso, panic attack, decía la madre que era. De repente iba caminando por la calle, un chico bastante grande, se cayó al piso, se movía como temblando y estaba ahí, se movía las patas y gritaba y ella decía que era, le pasaba siempre. Lo agarró los brazos y lo tiraba para dentro de su casa. Y ella decía que era un panic attack que le agarraba.
Claro, hay que hacer un diagnóstico diferencial
neurológico
con
también.
Una cosa neurológica, claro. O puede ser la epilepsia, una disritmia.
Era una cosa epiléptica, pero sin que se le vayan los ojos ni nada.
Pero en vez de temblores pueden ser convulsiones, mini convulsiones, y que claro, los temblores sean una descarga del aparato eléctrico cerebral.
Ella lo tomaba como muy natural, como que le pasaba todos los días, estaba, no sé, yo quedé re traumada, ¿no? Pero ella lo tomó bárbaro.
Qué raro esa naturalización
de todos los temas
patológico. No es raro, chicas.
Sí,
es raro.
Pero todo lo naturalizamos hoy en día. Vemos por la tele cuánta gente muere, cuánta nos está saludando.
Sí, nos tenemos que ir. Pero
esto es traumático.
Esto es traumático. Que nos salude Ricardo es traumático.
Pero antes, Doc, nos están pidiendo que repita cuándo va a estar en la Feria del Libro, porque quieren acercarse y quieren saludarla.
¡Qué bárbaro! Los espero.
¿Qué día de mayo?
Los espero, los espero.
Pero decía el día.
El 3 de mayo. 3 de mayo. Viernes, que ya empezamos a despedir la semana. Viernes, 3 de mayo, 16 horas. Sala Ernesto Sábato, Pabellón Azul, de la Feria Internacional del Libro.
Muy bien.
Los espero.
Los espera. Gracias. Y nosotras también vamos a estar. Bueno, claro, muchísimas gracias. Hasta el otro viernes. Y gracias por mandarnos mensajes, por llamarnos y por todo lo que participan.
Para ir incorporándose a este mundo que vamos creando entre las tres.
Las tres, sí.
Gracias.
Muchas gracias, chicas.
Hasta el viernes.
Gracias, hasta el viernes. Chau, chau.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.